Estamos con Martín Angiolini y Jimena Márquez aquí en Quererlo Reventar. Jimena ya estuvo con nosotros en los primeros programas, ¿no? Fue en la primera semana.
Sí, hoy el ejercicio de impro va para Martín.
Hoy el ejercicio de impro es verdad, va para Martín. Pero como el nuestro especialista de carnaval y teatro y etcétera, es Juan Manuel López. Yo quiero saber cuánto sabe Juan Manuel López de estas dos personas. Quiero que me lo presente.
¿Qué va a ser una trivia?
Y me diga qué es todo lo que hace Martín Angiolini. ¿Y qué es todo lo que hace y lo que sabe Jimena Márquez?
Aquí va a terminar el programa.
Martín Angiolini.
Sí, todo lo que hace, no por todo lo que cobra, sino serían dos o tres cosas, sí, como nos pasa a todos los que estamos en estas cosas. Pero cuente qué es lo que...
Bien, hoy director escénico de Momolandia, al igual que el año pasado. Fue director de Don Timoteo, que escuchábamos, creo, Reventar, una canción, una parte del espectáculo de Don Timoteo de ese año. En Asaltantes, también el primer año de Asaltantes. Antes curtidores de hongos. Arreglador coral en Aristófanes, porque veo el pegotín.
Exacto. Ciranos.
Ciranos, también. Parodistas, Nazarenos, este año. Hola, muchachos, Nazareno. Bien. Pasé.
Tremendo. Pará, eso a nivel de carnaval.
Ensayos en Masterclass. Estuvo antes en otro programa, concurso así de Canal 12, que no lo recuerdo. ¿En Pantera en Calor? No está.
¿Yo me llamo?
¿Sí? Sí. No estoy más.
No está más en Pantera en Calor, por eso no lo nombro.
El violinista en el tejado, la música.
La música de violinista en el tejado. Razapán hizo las letras de las canciones, la música.
Desayunos informales.
Desayunos informales, está con el piano. Y bueno, está, no, se termina el programa, no puedo seguir.
Y ya está, ¿no? El jardín de infantes donde fui.
Tremendo.
Te faltó.
Tremendo, otro luchador.
Ah, era cantando en la oficina.
Cantando en la oficina.
Muy bien, bueno.
Está buenísimo, era un gol ese programa.
Todo el mundo tiene en el 10.
Los invitamos. Y bueno, Jimena, otra que también iría por la misma cantidad de cosas. Sí. Que además tiene el placer de dirigir a Juan Manuel López, que no lo tiene cualquiera.
Ya va por tercera vez, bancando ese paquete.
No sé quién lo banca aquí.
Ahí está. En esta obra que es El tesoro de la familia innombrable.
Rutunfrujunk. Es bien sencillo. Niño de 3 años diciendo claramente Rutunfrujunk. Bien. Los periodistas se niegan a pronunciarlo.
Es como la claro, es como meterse toda la garra piñada en la boca y decir
supercalifragilístico espialidoso con garrapiñada.
Exactamente. Y bueno, que son obras para niños, obviamente infantiles, ganadoras de premio Florencio, que este año repiten. Decíamos antes, hablábamos de que es como la zafra, ¿no? Teatral para niños, es donde se hace, de repente se está más seguido, se puede estar todos los días durante las 2 semanas, y además, bueno, que de repente da un rédito económico un poco más grande para...
Sí, a nosotros no es el caso, pero el rédito económico, pero claro. Bueno, la satisfacción está ahí.
¿Y cómo están encarando, en este caso, el tesoro de la familia? Le voy a decir el tesoro, pero vamos a abreviar el
tesoro. El tesoro olvidado. Es un reestreno, ¿no?
Sí.
Siempre reestrenar es un poco más sencillo que estrenar, ¿no?
Sí.
Que es como enfrentarse ahí al abismo de no saber qué va a pasar con el espectáculo. Ahora está, venimos una temporada preciosa el año pasado, con esos premios que siempre ayudan un poco en la difusión, que creo que es para lo que sirven los premios acá, y estamos con eso. Hicimos una pretemporada, digamos, este fin de semana antes de vacaciones divinas, 2 funciones divinas, y con toda la alegría, porque es una cosa que nos encanta. Bien. Es un grupo muy grande de gente.
El elenco es, contaba del grupo, que son de una generación de Jan, ¿verdad?
Claro, es la generación 2012 del Instituto de Actuación de Montevideo, que con esa compañía ya hicimos el Club de los Idiotas. No. Hicimos 3 temporadas en el Teatro Alianza y estamos preparando el Barrio de los Solos para estrenar en agosto. Y Rutunfrujunk es la producción de esa compañía para niños.
Ahí va, bien, fantástico. O sea, se va adaptando, ¿no? Está bueno eso de hacer y adaptar cosas específicamente para niños. Que lo hacen, lo hace Rubén Rada, o lo hacen Los Fatales, lo hacen todos, ¿no?
¿Quieres decir que ahí está el negocio?
No quiero decir nada, pero se viene Quererlo Reventar para niños.
Eso sería buenísimo. Programa de radio para niños me encanta.
A mí también, ¿no?
Es buenísimo.
Cuando era chiquito se llamaba Rinconcito Infantil, que no sé si lo pasaban acá en esta radio.
Qué lindo.
Podemos hacer algo, ¿eh?
Ah, quedaron todos moviendo la cabecita.
Sí, yo, si pueden sigan con la nota, yo voy a escribir unas cosas. No, pero decías, ya habían también tenido un éxito también con el Club de los Idiotas, ¿no? Este mismo grupo, porque es una obra que también les fue bien.
Sí, ahí vivimos algo increíble, porque en realidad era el examen de egreso de ellos, pero pegó tan bien y que al final lo terminamos reestrenando dos veces más. Fue como algo inédito, claro. Así, en la historia de los egresos, porque...
Fue algo que se armó para un examen de egreso.
Fue un examen, pues... pero funcionó bárbaro y tal, y el teatro nos requirió que nos quedáramos. Buenísimo.
Significa que hubo un buen trabajo,
sí,
¿o no?
Parece que sí.
Parece que sí. Como esas bandas que se arman en los bachilleratos artísticos de los liceos,
después,
a veces que terminan teniendo mucho éxito. Y en el caso tuyo, Martín, estás...
El relato salvaje para niños.
El relato, ahí está, con más Ricardo fácil. Darín y... No es ese relato salvaje.
Rezapán, como la sigla. Sí, ah. Ahí vamos a estar en dos teatros distintos.
Claro, relatos salvajes para niños. Rezapan.
Rezapan. Se lo está entendiendo Jimena.
Además no lo habían entendido ellos.
Esto porque no vio la página de cartelera, deja bien claro.
Rezapan.
Ahí está. Rezapan.
Bien ahí marcado con las mayúsculas.
¿De qué se trata Relatos Salvajes para
y bueno,
niños?
Bueno, es una historia, es una obra que está armada en cuentos y... Y tiene mucha interacción con el público. Son dos actores que interpretan a todos los personajes. Después sabemos tres músicos que somos como la banda sonora de la obra, que también participamos en algunos momentos de los cuentos. Pero básicamente son relatos que están dirigidos hacia los padres de los niños, con un toque de infantilismo, ¿cierto? Así como para recordar los momentos en los que capaz que uno pasó por ahí en algún momento de su vida, y también para que los niños entiendan de que a veces las cosas que hacen las hacen por algo, como cuando hacen berrinches, dejamos como el mensaje de decir, bueno, mira que por más berrinche que haga, ese no es el camino. Y tiene un montón de cuentos. Son cuatro cuentos que están basados, la mayoría, o creo que casi la totalidad, porque también eso fue un trabajo de taller que hicimos con Fede Pereira antes de empezar la obra. Es una obra que se fue creando a medida que la fuimos ensayando. Es una metodología de trabajo muy parecida a lo que hace Jimena o a lo que labura Jimena, por ejemplo, en Ciranos, que se hacen como talleres, y a partir de los talleres van saliendo las historias y los personajes. Y bueno, y pasó eso de que se contaron historias y cuentos que después terminaron siendo llevados a la obra misma. El primer cuento es una historia de un padre que tiene un accidente con uno de sus hijos, un accidente trágico, sino un accidente. que puede suceder en las mejores familias. El segundo es un relato de una niña que pasa por el primer día que va a la escuela o y toda la situación esa de conocer a sus compañeros. El tercero es una situación que pasa también un niño cuando pasa el primer día del campamento, el día que se van de campamento. Sí, sí. Y el último es una historia de amor. Es una historia de amor entre dos niños, entre dos compañeritos de escuela. Y bueno, pasa todo por esos lados. Y en realidad termina hablando de que todos tenemos un relato para contar, y al final de la obra dejamos un grabador arriba de una mesa donde cada uno que quiera pasar del público pasa y aprieta rec y qué graba bueno. Y cuenta un montón de... Hay cassettes que están...
Eso lo podemos usar para Holandia este año.
Sí, claro,
obvio. me estaba
dando cuenta ahora. No, pero hay, todo, ¿no? Hay cassettes que quedaron grabados de la temporada pasada que hay cuentos que son geniales.
Y los pueden tomar después para
seguramente,
hacerlo, ¿no?
Seguramente. Sí, bueno, sí.
No, eso es el problema con los derechos de autor ahí.
Y es algo que Grupo Texas, que es como la compañía que está a cargo de esta obra y la que produce este espectáculo, hace mucho en sus espectáculos, hacer partícipe a la gente de la obra. Y capaz que nosotros estamos acostumbrados a una somos de una generación que estamos acostumbrados a ver la participación del público en está allá, está por allá, ¿dónde se escondió el lobo? Allá, arriba, abajo. Claro, capaz que lo interpretamos por ese lado y en realidad es que construimos la obra en base también a lo que va sucediendo en la escena, ahí en el momento. Eso está bueno.
Que está bueno para
como artista es un riesgo que como actor o músico en este caso, es un riesgo que está bueno correr y es lindo, es como que te da
adrenalina. De alguna forma, sí, Juanma quería preguntar.
Son dos obras que apuntan también a que los padres se diviertan, a que los acompañantes se diviertan más allá que de los niños, ¿no? Eso es algo que hace unos años no sé si se veía tanto. Es algo que ustedes como espectadores también lo notaron para poder crear después espectáculos así.
Sí, y a mí me pasa también mucho con las películas de cine infantil, que las voy a ver sola o con amigos grandes, porque la mayoría cuando están buenas tienen como ese doble filo de que en realidad todos los niños, todas las risas finitas primero sí. Y todas las otras atrás de otras cosas. Y ahí, manejar esos dos niveles está bueno. O por ejemplo en el tesoro de la familia Rutenfrunk, hay como una cosa premeditada, digamos, de meter ahí como unos lenguajes, unos chistes, cosas graciosas para los
grandes. Porque tampoco está bueno que los padres vayan como en ese plan de, bueno, voy porque tengo que llevarlo.
No, claro.
Y no se diviertan.
Lo que pasa es que
¿no?
los padres, los que hoy somos padres, antes fuimos niños y también tenemos recuerdos de cuando éramos niños, de que nosotros disfrutábamos de ver este tipo de espectáculos.
Y es que lo lindo es como que disfrute como el núcleo familiar junto, digamos, ¿no? Claro. De ese evento, ¿no? Que sea como vos decís, bueno, el padre llega, se banca, por decir de alguna manera, para que el niño pase bien. No, lo bueno es que pasen bien todos los que van. Claro.
¿Y cómo es el público? Me tocó ver hace un par de días, también una hora para niños con de un amigo, y bueno era un público, yo no voy muchas horas para niños, fui más por ver a un amigo, pero me tocó de sentir un no estar acostumbrado a sentir el público, sí. Un público tan ruidoso en el en la sala y que comentan cosas e incluso le contestan a los cómo es
gritan,
eso
gritan, algunos caminan, tiran cosas, otros se quieren subir al escenario, pero eso es un público como que está totalmente vivo en ese momento, ¿viste? Sí. No es un público que tenga la cuarta pared asumida para nada, o sea, eso es un me planteas una ficción ahí, ellos quieren
y se puede aprovechar eso,
claro, ser parte, los quieren tocar, quieren conversar, está buenísimo cuando salen y los personajes están ahí afuera, se genera todo como un algunos, a veces pasa algo re gracioso que ponerle un niño que pasó todo el tiempo gritando pirata, pirata, nosotros tenemos un pirata que los niños le gritan siempre pirata, 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 y después salen y lo ven frente a frente y quedan como mudos, ¿viste? Se quedan como el efecto inverso, ¿viste?
El pirata,
y
sí.
Llevarte un pirata a tu casa así para que...
No, y a veces pasa también de que... A veces pasa la verdad, ¿no? Que como vos planteás la situación de que se crea tanto barullo, todo, a veces se vuelve medio imposible, medio insoportable para el actor. Y esto lo cuento porque ayer tuvimos una función también en un colegio y son divinas las funciones en los colegios, pero claro... Jugás de visitante.
Oye, en los colegios es tremendo porque el número de adultos es mucho menor.
El número de adultos es menor, el número de niños es mayor. Y vos estás yendo al lugar del niño. Claro. Es como que yo vaya a tu casa y te diga lo que tengas que hacer. No.
Claro.
El niño te marca las pautas.
Sin duda.
Y se hizo un poco imposible, pero al final salimos aéreos.
Siempre de vista, siempre que los niños están disfrutando. Tienen
claro.
Sus formas y hay veces que es más.
Y hay
también.
Niños que entienden de una manera y otros que entienden de otra.
Sí totalmente.
Pero lo lindo es que lo entienden.
No, eso es, lógicamente, es importante. Y como decíamos, esto también de que los padres puedan disfrutar. Ustedes, ¿cómo encuentran en ese sentido las obras? ¿Ven que ha habido una evolución? Ustedes que son obras que ya las hicieron y han ganado premios por eso. De evolución de parte de los niños, ni que hablar, ¿no? Pero de los padres también, que le digan, bueno.
Sí, nosotros Sí, ustedes supongo que también recibimos siempre. La verdad que sí. Y la compartimos en el grupo, aparte porque siempre somos todos medio llorones. La obra justo nuestra tiene como un final un poco emotivo. Y genera cosas. Es una obra que habla un poco del tema de no descuidar a los abuelos, detrás de la joda, porque es una obra muy graciosa, muy absurda, muy delirante, una familia muy grande, tiene como ese fondo emocional, ¿no? De estar, seguir yendo a la casa de los abuelos y estar ahí, ¿no? Con ellos, recibimos muchas devoluciones, de abuelos sobre todo, o de padres, o incluso nos ha pasado de familias que nos devuelvan, que digan, bueno, que ellos ya no tienen a los abuelos y que fueron con los niños y que también fue muy lindo recordarlos, ¿no? Entonces son todas cosas que te van como emocionando ahí,
está en bueno, el camino.
Sí. Y yo lo que te contaba del grabador, ¿no? Ahí tenemos todas las devoluciones de la gente. A pesar de eso, también tenemos las devoluciones personales de gente que... Bueno, nosotros, después de que termina la función, nos quedamos. No es que nos vamos, pero nos quedamos en el escenario y conversamos con la gente. Y mucha gente se nos acerca. Al menos la temporada pasada pasaba eso. Mucha gente se quedaba ahí comentando como que había cosas que le habían parecido.
Claro. Sí, sí.
Le habían trastocado ahí una parte.
Está interesante eso.
De entraña. Sí, está bueno. Es parte del teatro, ¿no? De lo que hace uno como artista, entre comillas, es remover un poco removerle las entrañas al que está viendo y que lo que esté viendo le haga sentir cierta incomodidad o cierta cuestión. Le va a recordar algo y eso.
Se mueva, sin duda.
Es muy difícil luchar contra el cine ahora en Vacaciones de Julio, contra los grandes espectáculos.
Yo estoy deseando que se estrene mi villano favorito.
Yo también, es el jueves.
Deseando.
Es este jueves. Vamos. Yo voy a ir este jueves, voy a ir, sí, porque ya.
No, es una lucha perdida. Sí, ¿no? Es una pelea perdida.
Pero sí. Anda bien igual el teatro para muy niños bien. En Vacaciones
Puede ser complementario.
Sí. Tuvo un par de años medio que aflojó un poco. Pero es una, acá sucede, por suerte hay un público teatral en Vacaciones, lo que hay, claro, una oferta, pero claro, no sé si
variado,
sí. 80 sí. Ya, casi, ¿no?
78
es una cantidad, para los teatros que hay acá, los teatros están haciendo funciones triples, cuádruples, sí, es impresionante, sí. Se sacan horarios debajo de la manga, pero está bueno.
Es que los niños creo que valoran mucho, ¿no? Y no son los primeros que tienen presente antes de perderlo con todo lo que nos empieza a rodear cuando somos más grandes, el tema de estar, ¿no? Y de ver frente a frente y algo, y de creerse realmente que está enfrente, como decías, un pirata,
claro.
Pero creyéndolo de verdad, o sea, no sí. Teniendo que forzar la imaginación, que de repente uno cuando va al teatro tiene que sentarse y meterse en el código y estar como ahí, y de repente a los niños es más fácil, se lo creen. Y creo que es muy bueno lo que está pasando a nivel, por lo menos a ese nivel. Pues sabemos que a otros niveles el teatro de repente no es tan concurrido como debería ser. A Javier Machado lo noto callado,
igual,
no sé si...
Yo creo que igual es un tema de que el teatro como herramienta cultural del Uruguay, o en este caso el montevideano, pero del Uruguay, está bueno que empiece a hacerse valer. Hacerse valer en el sentido de que el producto que yo estoy mostrando sea para niños, sea para adultos, es bueno, entonces yo lo hago valer y que la gente entienda de que eso está bueno y está bueno respetarlo. Uh-huh. Por ejemplo, con el violinista en el tejado, que a mí me tocó participar desde la dirección coral, se llenó todas las noches, fueron 15 funciones. Miércoles y jueves a las 8:30 p.m, que vos decís,
de una sala, ¿quién
va a ir miércoles y jueves al teatro de noche acá en Montevideo? Salvo que venga Carmen Barbieri de Buenos Aires, o que venga Moria Casán, o que venga espectáculos esos que sabemos que lamentablemente, por ser comercial, lamentablemente no, bueno, porque hay gente que le gusta, ponen $1,000 la entrada y la llenan, y bueno, con este espectáculo, a $1,000 la entrada promedio, se llenó todas las noches y era espectacular. Eso es una señal de que me parece que la gente le está dando mucha más bola al teatro que antes, y me parece que en el teatro para niños tiene que pasar eso. Tenemos que mejorar cada vez más el producto y hacerlo valer cada vez más. Aparece Rada, está buenísimo que aparezca Rada y que llene todas las salas. Viene una compañía del exterior a llenar el Solís toda la temporada de vacaciones, estaría buenísimo. Pero también está buenísimo que esté llena la sala de la gringa, claro, la sala del notariado, la sala del teatro, sí, del círculo. O sea, el círculo no, el círculo del sistema.
Circular.
El circular.
El circular.
Ese tipo de sala.
No, sí.
Y a eso me parece que está bueno que se proyecte, ¿no? Que se apunte a eso.
Y que se difunda también, ¿no? Porque
sí,
una cosa lleva a la otra, y si no se difunde.
Los medios le están dando cada vez más bola al teatro para niños, sí, también.
Sí, creo que, bueno, en parte también tiene que ver con eso también, de tratar de variar un poco en los contenidos. Digo, nosotros es lo que tratamos de hacer acá en este programa, ¿no?
Sí.
Y de ir también metiendo gente teatral, por eso decía Javier Machado está callado, pero es el partícipe de todas las tertulias teatraleras que hacemos por acá.
Sí, sí. No, y evidentemente ahora con lo que es las redes sociales y eso, la cercanía con los niños, sobre todo, que la manejan, mucho mayor. Es mucho más fácil de difundir.
También,
pero
sí,
algo, porque yo estoy metido también en la dramaturgia, y es algo que me causa mucha curiosidad, porque nunca me imagino por no poder, no sé cuál es la receta para escribir una obra para niños. ¿Cómo es?
Yo, mis dos experiencias anteriores habían sido Los Músicos de Bremen, que fue un gol, y Anina, que también anduvo muy bien. Yo había hecho la adaptación de dos textos preexistentes, un cuento clásico y de una novela de otra persona, y sí había como indagado en el tema de las canciones. Pero Rutum Frujunco es la primera vez que yo escribo algo de cero para niños. Y nada más que el instinto me llevó adelante. No tuvo más pienso que el instinto. Que lo que yo he observo de los niños, o la experiencia que yo tengo comunicándome con ellos a través del disparate, sobre todo, que mi forma de comunicación con ellos, más o menos entiendo dónde está el gancho. Y mezclado con lo otro, lo que decíamos de los adultos, de la risa para el adulto y el mensaje, entre comillas, que la obra quería dejar, está a intuición. Y yo cuento con lo otro de que tengo que escribir para 18, ¿no? Que eso ya particulariza un poco lo que tenés que hacer.
De repente, pero te puede dar una obra un poco también mucho más dinámica.
Y da riqueza, claro, por una sala enorme, son un montón. Cada uno con sus colores, ya es como toda una cosa variopinta, que una vos ves el afiche y a mí yo siento que es atractivo, porque sí, es una familia de 18 personas, te llama la atención.
Sí.
Y toda la corporalidad, yo igual no, perdón que no la vi, pero...
Estás perdonado.
Estoy perdonado.
sí, es como fuerte la imagen.
La corporalidad también debe llamar mucho la atención.
No, y dos cosas más, y una que quisimos arriesgarnos a no hacer un musical, sin desprestigiar los musicales, por supuesto, que es lo más común, que la obra se lleve adelante con músicas y canciones, es lo más común. Nosotros quisimos hacer una obra de trama, ¿viste? De principio a final. Se canta una sola canción al cerrar, es una obra de trama. Vos tenés que seguir el asunto si fuera teatro, ¿no?
Eso es un riesgo, aparte.
Eso es un riesgo, y la propia sala nos lo dijo, che, pero no tiene canciones, no, pero vas a ver. Fue ahí una lucha de convencimiento. Y lo otro es que el teatro en vacaciones de julio se da mucho, mercenarios hay en todos lados, ¿no? Pero hay gente que dice, bueno, preparemos una obra de niños, dale, la sacamos en 4 o 5 días, somos 3, repartimos la cosa, nos re rinde, sacamos 30 palos vos, 30 yo. Pasa eso, ¿viste? Obras de a 2, a mí eso me parece una falta de respeto al niño. Siempre, al adulto también, pero al niño más. Para mí, si vas a hacer algo para niños, lo haces con amor o taqueate en tu casa.
Sí, por eso decía, le apostar a los productos de calidad, porque parece que lo que está faltando a veces es eso, también ser crítico y autocrítico y realmente tomarse esto como algo serio. El teatro para niños es algo serio.
Ay, ¿cuál?
Sí, claro. Más allá de lo comercial, ¿no? Lógicamente.
Dar lo mejor, nosotros ensayamos el tesoro como el Club de los Idiotas, como cualquier otra obra, es lo que hay que hacer, me parece.
Sin duda, no, es que incluso los niños van a ser mucho más sinceros para criticar después que los adultos, eso sin duda, ¿no?
No, pero lo digo porque lo digo como crítica, porque lo veo y porque siento en el aire esa sensación de que hacer una obra para niños es muy fácil.
Sí.
Usamos, reciclamos 3 trajes viejos.
Hay cierta falta de respeto.
Retocamos un cuento y dale, y somos 3 y sacamos peso.
Bien, o sea que está garantizado, entonces, dicho por sus propios protagonistas, que el tesoro.
Las obras nuestras están buenísimas.
Son de calidad, están hechas con amor, bien pensadas. Así que vamos a recordar los detalles de las dos. El tesoro olvidado de la familia Rutrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunfrunf
Desde el primer sábado de vacaciones hasta el último domingo a las 16:30.
Ahí está. Muy bien, 16:30 en el Alianza. Muy bien. Con la participación de Juan Manuel López, nuestro columnista. Y Martín.
Relato Salvaje. Tiene dos dos salas. Tenemos dos salas. No, porque.
Anda, a ver.
No, es así. Porque la idea era en principio hacer las dos semanas en la misma sala, pero no me acuerdo qué sala era que no podía las dos. Entonces nos repartimos entre las dos salas. La primera es la semana del 1 al 8 de julio en la sala Teatro Santander Arocena, que queda en Arocena 1660. Esa va a ser allá en Carrasco, ¿sí? 15:30 horas, es la sala del Banco Santander que puso una salita. Bien. Y que está apostando por la cultura uruguaya y que tiene beneficios del 30% de descuento con tarjetas Infinite Black y Débito Select y 20% con tarjetas de crédito y débito Santander. Ahí tenemos facilidades de pago. Esa es del 1 al 8 de julio. Bien. Y la otra es del 12 al 15 de julio en el Museo del Carnaval a las 16 horas. En el Museo del Carnaval tienen que apurarse si quieren sacar entradas porque está casi agotado.
¡Opa! ¡Qué, bueno. ¿Qué nivel!
Linda sala también la del museo.
Nosotros en Alianza tenemos el plan familia, que una familia de cuatro miembros pagan dos personas.
Sí, puede no ser familia entre ellos.
Sí, pero puede ser cuatro amigos. Plan familia.
También es conocido por el 2x1.
Sí, pero suena mejor.
No, 4x2.
Eso
era lo que quería.
No, quería decir, ya que estamos con dos personas que están creando un espectáculo de murga también, que llegaron y dijeron: y tenés la presentación pronta.
No se iba a perder esta oportunidad.
Bueno, cuenten un poquito de Momolandia, cómo se viene, qué características va a tener el
espectáculo.
Estamos
re contentos. Trabajando a full, atomizándonos por WhatsApp.
Primero que nada, vamos a mandarle un beso a Oscar Díaz.
Sí, que está enfermo.
La murga, que estaba pasando un momento de salud medio embromado, pero está, ya
bien.
Va a salir adelante.
Estamos a full, armamos un equipo que nos encanta en todos los rubros, tanto componentes, todos los técnicos, todos estamos contentísimos con eso. Por chocha, juntamos todo el tiempo, hablamos todo el tiempo, ya tenemos escrito una cantidad de cosas.
Es realísimo. O sea, que yo hoy me estaba poniendo a pensar, estaba ahí en casa armando las carpetitas de música y decía, creo que va a ser inédito que capaz que el primer día que ya les presentemos el espectáculo tengamos la presentación y la retirada ya armada en la secuencia musical
y más cosas
y con músicas del cuplé ya escritas. O sea, me parece que está todo dado como para que sea un año de disfrute, más allá de que me parece a mí de que el espectáculo viene bien encaminado, viene bien trabajado, viene como bien amparado con la dirección artística y la puesta en escena de Coco Rivero y las letras de Jimena, el vestuario del grupo Tisora y los arreglos corales míos, y después
hay que escribir bien.
un montón de gente como Emiliano Muñoz, que se integró este año a la murga, como Albino Almirón, que se integró también, como Germán Medina, que por nombrar tres de los nuevos. Viene todo como encaminado para que salga tremendo laburo.
Vamos a tener todas las novedades con Juan Manuel López, que es el paparazzi del carnaval.
Bien,
y que el martes que viene nos los robaron, así que vamos a tener que suplir ahí la falta de columnista con Morin Briaco, que ya está calentando motores.
Está aprendiendo.
Está calentando motores ahí el suplente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Jimena Márquez.
Gracias,
Martín.
A usted.
Gracias a ustedes.
Angiolini, que les vaya muy bien. Vamos a tratar de ir a ver estas obras, ¿verdad? Con Javier. Yo voy siempre con Javier Machado porque él es el que sabe. Entonces después él me...
él comenta.
Él me explica. Me dice, no, mirá,
esto
acá,
yo llevo al nene al teatro.
Él me lleva al nene al teatro. Yo soy el que patalea y el que
toma jugo y come pop.
Muy bien, bueno, ya seguimos con más Querernos Reventar después de una pausa. This is the kind of Latin rhythm known as the bossa nova.